noches. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos oyentes.
No tengo música.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Ecohuertos de hoy, 13 de febrero del 2012. Como siempre, estamos aquí para pasar un rato ameno y esperamos que tengamos una sesión muy hermosa con nuestro programa esta noche.
Acá, bueno, hoy acompañándoles de nuevo, como siempre, de 8 a 9 de la noche, trayéndoles la mejor información y, bueno, deseándoles que pasen un rato agradable con nosotros con interesantes temas para tratar. Comenzando hoy el día 13 de febrero, como dijo Margarita. ¿Damos comienzo?
Sí.
Nuestra sesión del tema de hoy, interesante como siempre. Hoy Margarita nos trae algo muy novedoso y de gran interés que seguramente van a saber aprovechar todos y van a tomar nota de esto. Margarita, cuéntanos de qué trata el día de hoy el tema.
Bueno, el tema de hoy es, vamos a hablar sobre un tema que nos incumbe a todos, porque trata de la moneda local ecológica para la soberanía monetaria y alimentaria. Entonces, en este contexto, yo quiero hacer alusión a los discernimientos del señor Didac Sánchez Costa y la Raburu, que considero que hizo unos discernimientos muy importantes y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Él ha hecho una serie de publicaciones muy interesantes sobre un tema que a todos nos une y nos afecta. Es la economía del dinero. Y cómo podemos darle a esta economía del dinero un nuevo giro y en este concepto para ir en la dirección de establecer una soberanía monetaria que tiene implicaciones directas sobre la soberanía alimentaria, de manera tal de que podamos utilizar nuevos recursos para generar una economía a nivel local. O sea, sobre ese ámbito es que vamos a hablar esta noche. Y si vamos en la retrospectiva de los movimientos ecologistas y progresistas, nos podemos dar cuenta que ellos han dejado a un lado han dejado muy a un lado todo el estudio y la redefinición de lo que es el dinero. Y se entendía que esto formaba parte de un ámbito alejado de las inquietudes sociales y humanistas. Y era un terreno que era innecesario para construir utopías y mundos mejores, o sea, un mundo intocable. El dinero era como un área así de tabú. Y esta posición hacia el dinero y hacia la economía y la soberanía monetaria nos ha conducido a que en la práctica hemos dejado intocado el manejo y el control autónomo del dinero y lo hemos dejado en manos de las fuerzas conservadoras. Y la comprensión de este elemento fundamental con la que nos organizamos nuestras sociedades ha sido la consecuencia de ello. Entonces, esto ha impedido, más allá de que unos pocos experimentos puntuales que se han hecho, se han desarrollado algunas propuestas sólidas que puedan constituir alternativas viables a la moneda eco, ilógica y antisocial que tenemos actualmente. Bueno, nuestra moneda, por decirlo así, el euro, nuestra moneda oficial, todos hemos sufrido y sufrimos el día a día la pérdida del valor adquisitivo que tenemos con respecto a esto. Y todo esto se ha agravado con la crisis actual que tenemos. Entonces, desde la cultura ecologista y la economía alternativa, se han abordado muchos terrenos. Por ejemplo, se han abordado las finanzas éticas, el comercio justo, la agroecología o las cooperativas de consumo. Pero la mayoría funcionan íntegramente con la moneda oficial. O sea, no es un circuito donde todo sigue hacia otras perspectivas, pero con la misma moneda. Y lo que se percibe como diferencia real entre este sistema y otros sistemas monetarios alternativos, hay una gran diferencia en lo que es la calidad o lo que se puede generar a nivel local. A raíz de todas las cosas que de esta crisis que tenemos a nivel mundial, han surgido en todo el mundo nuevas monedas emitidas a escala local por las comunidades. Esto es un fenómeno no tan reciente, pero que ahora cada vez está cobrando más fuerza. Y este tipo de emisión de moneda local viene acompañado con un fuerte carácter solidario y cooperativo. Y ha mostrado que de este modo se pueden conseguir generar muchos efectos positivos, algunos de los cuales están directamente vinculados con la soberanía alimentaria. Por ejemplo, las monedas sociales, también llamadas monedas locales, son complementarias o alternativas que han cobrado fuerza e interés, y mucho interés sobre todo en estos últimos años, especialmente después que comenzó esta crisis, y se están construyendo propuestas replicables de distribución alimentaria biorregional de carácter solidario y ecológico que tienen como base este tipo de nueva economía con una moneda social.
¿Y cómo repercute esta soberanía monetaria sobre la soberanía alimentaria en euros?
Bueno, para poder comprender esto tendríamos que analizar la estructura económica agropecuaria desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Y si hacemos este análisis vamos a conseguir que esto lleva tres funciones. Lo primero serían las instituciones y normas, que son las que regulan los objetivos que se persiguen con la seguridad alimentaria. El segundo aspecto sería la producción. Aquí nos tendríamos que centrar en el análisis del modelo productivo y cuáles son las infraestructuras que tenemos disponibles. Por ejemplo, cuál es el acceso y el uso de los recursos naturales necesarios, y también una gran cantidad de aspectos más. Y la tercera función importante sería el análisis del consumo. Pero el análisis del consumo visto desde la óptica de la soberanía alimentaria. Entonces podemos observar si los modelos y pautas de consumo que nosotros estamos realizando actualmente son compatibles con lo que realmente necesitamos y queremos defender. Por esta razón hay que mirar bajo la lupa la función de la distribución, porque esto juega un papel clave, porque la distribución incluye la adjudicación de un valor a cada bien producido, a la intermediación, el intercambio o comercio de bienes y a la distribución final. Entonces, si escuchamos la retórica de Arias Cañete, hoy en día hasta nivel de leyes van a hacer algunas modificaciones, porque hay un gran desequilibrio en este aspecto para toda la población. Y si nos adentramos a la función de la distribución, significa que nosotros debemos abordar algunas cuestiones que son esenciales en el avance hacia la soberanía alimentaria. La importancia radica en que en esta fase, en la distribución, es en la que se materializa la distribución de la riqueza generada o disponible entre cada uno de las y los actores de la cadena de producción de alimentos, y por lo tanto determina la posición que cada uno de los grupos va a ocupar en la sociedad. Por ejemplo, si la mayoría de la riqueza se concentra en la intermediación, en el procesamiento o en la distribución final al consumo, entonces el campesino o campesina, productor o productora primaria, quedan relegados completamente a una posición subordinada, que es lo que está pasando realmente hoy en día. Por esto, precisamente, analizar cómo se está desarrollando esta función y dónde se concentra el poder es sumamente importante. Del mismo modo que no podemos tener una soberanía alimentaria cuando unas pocas empresas dominan de forma oligopólica todo el mercado alimentario, por ejemplo, las grandes cadenas alimentarias, las grandes cadenas de distribución, tampoco podemos tener completa la soberanía como ciudadanos, cuando unas pocas empresas, en este caso los grandes bancos privados, son los únicos que nos emiten las unidades o las herramientas con las que medimos nuestras actividades económicas.
Y una preguntita que se me ocurre ahora. En el contexto práctico, ¿qué tiene que ver la moneda con estos procesos?
Bueno, tiene que ver muchísimo. La moneda, primero habría que definir qué es la moneda, qué es una moneda. La moneda no es otra cosa que una herramienta de medida para facilitar los intercambios que existen desde hace milenios, los intercambios en el comercio. Y se ha convertido desde hace pocos siglos en una nueva mercancía que puede ser comprada y vendida, lo que supone un gran negocio y a la vez el fin de aquello por lo que fue creado inicialmente el dinero, porque era para hacer un intercambio. Quienes detentan el control de la creación del dinero tienen un gran poder. Y esto lo reconoció en su tiempo el señor Rothschild en 1880. Y él afirmaba que este poder es muy superior al del mayor imperio que puede existir. La venta de dinero que hoy hacen los grandes bancos a gobiernos y ciudadanía es como si unas pocas empresas tienen el control. Y este dinero se vende con intereses, lo que en realidad es un modo encubierto de opresión sobre el resto de la sociedad, pues siempre los más ricos tendrán en los bancos el dinero para prestar. Y siempre la gente que somos más pobres o los más pobres deberemos pagar por acceder a él. La mayoría tiene que pagar por acceder al dinero. Por tanto, si nosotros no ejercemos un control democrático y social de cada esta herramienta que son tan fundamentales en nuestras sociedades, estas tendrán una dudosa calidad democrática. Y como consecuencia se ejercerá una opresión y una forma de, como decir, neoesclavismo sutil o casi invisible sobre las mayorías sociales. Y eso es lo que está pasando y es lo que está sucediendo con toda claridad en todo el globo terráqueo en estos momentos. Se escapó de las manos, las personas no tenemos el control sobre el dinero, hay unos pocos que son los que lo manejan y nosotros estamos, como decir, barco a la deriva, a lo que vengan. Y ellos lo manejan a su manera. Entonces la actual crisis y la resolución de esta crisis nos demuestran efectivamente que unas pocas corporaciones y firmas financieras son las que disponen de un control casi total sobre nuestra sociedad y sobre los gobiernos. Y su poder es prácticamente ilimitado porque han podido hacer todo lo que nos ha llevado a la situación que estamos. Entonces tenemos que conocer más acerca del dinero, acerca de la soberanía monetaria, porque la ignorancia acerca de este tema tan central y de uso cotidiano como es el dinero, esto no solo nos ocurre aquí a la ciudadanía a pie, sino también a muchas personas y a muchos economistas. Y esto se debe en buena medida al hecho de que las mismas fundaciones y los centros de investigación que apoyan determinados estudios, por ejemplo, para el campo agrícola, agropecuario, con respecto a fertilizantes, semillas transgénicas o usos del petróleo, bloquean otras investigaciones, también en energías renovables, porque se han ocupado de que los centros de estudio de economía desconozcan la naturaleza del dinero. O sea, nosotros aprendemos en las universidades una serie de teorías, ¿no?, pero que no tienen que ver con una economía natural del dinero, siempre con el crecimiento ilimitado, que siempre todo, siempre tiene que haber un crecimiento, una serie de paradigmas que ya sabemos que en la realidad no nos ha llevado a buen puerto. Entonces hay que buscar otras alternativas. Entonces, por eso muchos desconocemos la economía o la naturaleza del dinero. Algunos autores de hace ya mucho tiempo, como Silvio Gesell, de quien Keynes dijo que la humanidad aprendería más que de Marx, de Karl Marx, y que se dedicó a esto en su obra central que tituló El orden económico natural, son completos desconocidos en las facultades de economía. Por lo general, sobre ellos no se habla nunca. Y Gesell apuntaba ya hacia el año 1920, o sea que esto tiene bastante tiempo, estas ideas, pero no se han dado a conocer, que el dinero con intereses positivos que hoy conocemos es antinatural, ya que se distingue de todo lo demás en la Tierra, que o bien pierde valor con el tiempo o bien su almacenamiento implica un costo. Esto desde el punto de vista económico. Y apuntó que de seguir igual esa misma metódica, toda nuestra economía acabaría siendo financiera y no real, como ocurre hoy, que es lo que está pasando hoy en día. Y en lugar de eso, para lograr tener una economía sana y por tanto con un dinero que circulara con más velocidad, Gesell propuso los intereses invertidos o la moneda oxidable. ¿Qué significa esto? Que en lugar de ganar valor con el tiempo, lo perdería. Muchas monedas sociales siguen hoy ese principio. Y ya en los años 20, un pequeño pueblo de Austria lo hizo. Y lo hizo con tanto éxito y generación de empleo y riqueza local, que el Banco Central de Austria, temeroso de que la experiencia se replicara y acabara con el gran negocio de la banca, forzó la prohibición de ese experimento.
Y una preguntita, ¿y se considera entonces necesaria una nueva moneda social?
Yo creo que sí, afirmativo. Porque así como las patentes determinan las diferencias entre qué semillas se pueden circular libremente o no entre el campesinado, en el campo monetario la principal diferencia entre las monedas corporativas de hoy, que hoy usamos, y las monedas sociales, es que las monedas sociales no disponen de intereses. Además, se emiten desde la comunidad local en cada nuevo intercambio y son tan abundantes como riqueza real hay en cada comunidad. Y son una forma de medir la economía, no un bien en sí mismo con el que se pueda comerciar. Y en lugar de seguir comprándole a un lobby cartelístico de bancos privados las herramientas con las que medimos nuestra economía, el dinero, la salida alternativa sería que las construyamos nosotras y nosotros mismos en la región para tener de este medio una soberanía monetaria con la que acceder a la soberanía económica, porque los medios con los que se distribuye la riqueza y la producción local entre las y los habitantes locales, ese sería el punto neurálgico. Y siguiendo esa práctica, como se ha demostrado en otros sitios, podríamos reforzar la soberanía alimentaria, porque eso tiene implicaciones directas. Si todo esto que estamos hablando es cierto a un nivel social amplio, lo es más aún en un nivel más próximo y vinculado a la agricultura y a la distribución alimentaria. Por ejemplo, las experiencias de las monedas sociales han demostrado que logran en muy poco tiempo generar efectos muy positivos en la región, y muchas de las cuales están directamente vinculados a la soberanía alimentaria. Porque esta forma de economía alternativa permite relocalizar la economía, proteger a las pequeñas explotaciones ecológicas y familiares, al comercio local de proximidad, evitar que consumamos alimentos que podemos denominar kilométricos, que serían los que tienen que venir desde sitios muy lejanos hasta nuestra mesa, con todas las implicaciones que ello conlleva: el gasto del insumo de petróleo, las emisiones de CO2 a la atmósfera y toda esta problemática medioambiental que tenemos. Por eso, esta manera de economía podía construir una barrera sólida, pero a la vez pacífica y sencilla entre las grandes corporaciones. Pero para eso tenemos que unirnos y generar otro tipo de ideas y ponerlas en práctica. porque este tipo de economía que ya se ha practicado en diferentes enclaves en la tierra ha demostrado que también ayudan a generar lazos económicos y de confianzas estables que regenerarán los tejidos sociales en una localidad. Por lo tanto, son modelos de soberanía económica, comercial y monetaria. Pero estas experiencias que se desarrollan en un determinado pueblo o región con modelos locales propios pueden ser replicados en otras regiones de manera parecida, pero no idéntica. Pero las diferencias van en función de la idiosincrasia local de cada lugar, porque cada lugar tiene sus particularidades. Así es como crecen, replicándose algunas de ellas. Todavía con la incertidumbre que caracteriza las actividades del tercer sector, que ya hemos hablado en otro programa, las actividades del tercer sector, donde están las fundaciones, las asociaciones y la economía social, donde muchas tareas son de carácter voluntario. Ya se han consolidado como modelos viables de reorganización de los procesos económicos. Pero nosotros no podemos seguir haciendo todo gratuito. Porque entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Entonces, hay que generar nuevos modelos de economía. No es que este modelo no sea viable. El trabajo de las asociaciones y del tercer sector y fundaciones es un trabajo loable, y por eso es que estamos aquí haciendo este trabajo, para dar a conocer nuevas alternativas, porque eso es lo que nos mueve. Pero nosotros, como muchos otros del tercer sector, casi siempre trabajamos sin ningún apoyo de las administraciones públicas. Se han generado grandes plataformas ciudadanas más sostenibles, más ecológicas, socialmente justas y sobre todo más alegres. Hemos construido nuevos espacios de socialización y recuperación de los tejidos sociales que ni el mercado ni las administraciones públicas han logrado articular hasta este momento. Entonces, este trabajo que estamos haciendo es muy importante, por eso tenemos que pasar la voz y ayudar a crear, junto con otras propuestas de soberanía económica, como las cooperativas de consumo que ya existen, un mejor encaje sistémico entre los métodos de cultivo y los métodos de distribución ecológico, que por ahí hay muchas cosas que mejorar, que pueden convertirse en nuevos mecanismos que, en lugar de ser de carácter industrial, son también ecológicos, de principio a fin del ciclo del producto. Y no es que vamos a dejar exento en la parte industrial, porque hay muchos alimentos, procesación de alimentos que se hacen de manera industrial. Pero lo importante es que vayamos tomando siempre en cuenta los ciclos de los productos y que tratemos que desde el principio hasta el fin sean ecológicos y que nos ayuden a proteger el medio ambiente y nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros hijos. Porque eso nos va a dar una oportunidad y una forma de revitalizar y redescubrir las riquezas de las comunidades locales, reduciendo el consumo de alimentos agroindustriales y redibujan el escenario de la distribución agroalimentaria desde nuevos modelos más ciudadanos y ecologistas de distribución. Pero ¿quiénes tienen que hacer eso? Lo tenemos que hacer nosotros, porque esa iniciativa tiene que partir desde nosotros. Para eso ya se están formando muchos grupos, cooperativas de consumo, y esto va a ir cada vez a más. Entonces, se configuran como una posible alternativa a la crisis estructural del campesinado en el campo, a la ausencia de soberanía alimentaria en la preservación de variedades y de usos biorregionales. Este es lo fuerte de ello, porque se puede conseguir cerrar el ciclo de la opción ecológica al pasar de la reivindicación a la acción comunitaria y autogestionada, volviendo a lo local, pero a la escala humana. No que quítate tú y me pongo yo y todo solo para mí. Hay que compartir y hay que intercambiar. Entonces, hay muchos tipos y distintas soberanías que nosotros tenemos que alcanzar. Por ejemplo, del mismo modo que los movimientos por la soberanía alimentaria, que es donde más se ha experimentado en estos momentos, y tratan de reapropiarse de una decisiva capacidad de producir los alimentos en cada región para que ese poder no caiga en manos de intereses foráneos y sin inquietudes por la resolución de las necesidades locales. No menos importante es alcanzar otro tipo de soberanías en otros campos para construir una verdadera democracia. Por ejemplo, tendríamos que construir y entreverar una serie de ámbitos, como sería la soberanía tecnológica, que tendríamos que tener acceso a free software, open source, ecology. La soberanía en el trabajo, como el cooperativismo, las colectivizaciones, en la distribución cultural, por ejemplo, Creative Commons, Copyleft, cultura libre. En la pedagogía deberíamos tener acceso a escuelas libres, educación en la casa. Y con respecto a las fuentes de energías alternativas y renovables, deberíamos también manejar y tener el control sobre la microgeneración, energías renovables y energías libres. Y bueno, hay una cantidad de ámbitos que sería necesario entrelazar hasta alcanzar un tipo de soberanía aún más estratégica y central, que sería la monetaria. Porque hasta los momentos todo esto está enlazado con la moneda convencional, pero no con otro tipo de moneda. No utilizamos una moneda social para ello. Y esto nos permitiría potenciar y emitir nuevas propuestas desde una nueva forma de autonomía en un nuevo mercado social, pero hecho a una escala humana. Y esa es tal vez la única escala en la que podemos encontrar la libertad, la igualdad, la participación y, por tanto, la democracia. Estos son pensamientos para que sería bueno discutirlos en un foro y las personas que les interese esto, a ver si nos sentamos juntos. Sé que esto se está discutiendo en el movimiento 15M, pero nosotros tenemos que difundir estas informaciones por todos los medios posibles, para que llegue a la mayor cantidad de personas.
Interesante, Margarita. ¿Y qué nos puedes decir acerca de los ejemplos que se puedan mencionar acerca de las diferentes monedas que existen de este tipo?
Bueno, por los momentos encontramos en el mundo muchos distintos tipos de monedas. Existen, por ejemplo, los LETs, que son Local Exchange Trade Systems, los Ithaca Awards en el estado de New York, las monedas en formato papel en Sudamérica, los CEL, que son System de Exchange Local en Francia, las Regio en Alemania o las monedas de los Transition Towns. O sea, existen varios ejemplos que son reales y que han tenido algunos más o menos impacto, pero todas han sido positivas. Y en Cataluña, aquí en España especialmente, existe un modelo muy interesante que hace una combinación de lo que vendría a ser una red de intercambio con una cooperativa de consumo. Ese es el ejemplo de las ecoredes. Esta unión hace que sea un modelo muy completo, que logra resolver una necesidad a menudo no cubierta en las redes, como es la existencia de productos básicos de alimentación, y ofrece a la vez a los campesinos locales la posibilidad de contar con nuevos mercados locales y sociales en los que puede ganar no solo moneda social, sino también los euros que necesita para su explotación. Entonces, un poquito más adelante le voy a explicar cómo es esto. Las ecoredes también son modelos de economía solidaria, cooperativa y ecológica biorregional, que a la vez se organizan de un modo, de manera tal que son autónomos en cada región, mantienen lazos permanentes y relaciones sociales y económicas con las demás redes, en una especie de confederación de economías regionales basadas en la democracia directa o asamblearia. O sea, todo este movimiento, todo esto ha venido surgiendo y se está gestando paralelamente al sistema de economía que tenemos hoy. O sea, podemos decir que en paralelo conviven dos sistemas diferentes de economía. Y lo importante es que podamos lograr una transición entre ambos y que de eso se genere una forma de economía que nos sirva a todos y donde todos podamos participar y vivir cada vez mejor. Vivir en el verdadero estado de bienestar social, que es lo que necesitamos, y salir de la pobreza y, por no nombrar la palabra tan usada en estos momentos, pero de la precariedad que se está viviendo en estos momentos. Las ecorredes consisten en una, en síntesis, en un nuevo modelo que lleva a cabo la unión de una red de intercambio con moneda social con una cooperativa de consumo. O sea, es un pequeño grupo cerrado y todas y todos comenzamos con 0 euros. Y cualquier usuario puede ganar moneda social al ofrecer cualquier bien o servicio a otro usuario de la red. Ese es el principio en que se basa. También se pueden comprar ecos, que sería el nombre de la moneda, a cambio de euros en una conversión de 1 a 1. Esto lo hacen sobre todo las y los consumidores de la red o visitantes en las ferias, que son familias o individuos que no quieren participar activamente como usuarios, sino que desean tan solo consumir algún tipo de producto o servicio ofrecido por algún usuario. Al hacer este cambio de moneda, ingresan en la red euros que se destinarán, como si se tratara de una cooperativa de consumo, a la compra de productos básicos de alimentación a productores cercanos que aceptan un 10 o un 20% en moneda social. O sea, este aspecto es muy importante. Estos son datos de la realidad, de lo que ha funcionado. Estos productos se traen a la siguiente feria de trueque, o bien, si se dispone de un local permanente, se dejan allí en lo que en Cataluña le llaman las centrales de compras colectivas o ecotiendas, donde se distribuyen íntegramente en moneda social. O sea que esto es un mecanismo que está funcionando. Entonces, el principio que tenemos en esto es un principio de transición. Y ha sido fundamental entender qué es el principio de transición, que ya lo hemos hablado en otro programa cuando hablamos sobre los pueblos en transición. En el mundo que vivimos hoy, hacia la utopía a la que queremos ir, si las redes, estas redes de las que estamos hablando, por ejemplo las ecorredes, exigieran una aceptación del 100% en moneda social a los productores, estos acabarían teniendo demasiados ecos, lo que sería un problema y podría comprometer su economía, porque por los momentos existen 2 economías paralelas. Entonces tenemos que enlazar ambas. En cambio, eso sería contraproducente si todo lo hicieran 100% solo con la moneda social. Cuando los porcentajes son graduales de aceptación, permiten que todos ganen. El campesinado logra ingresar euros para mantener su granja. Logra establecer un vínculo seguro y permanente con un mercado próximo y amigo. Logra algunos ecos o moneda social con los que abastecerse de algún servicio o producto de la red que le puede servir en su granja o en los gastos corrientes de su familia o de su granja. Por ejemplo, si hace una clase de idioma para su hijo o cualquier otro servicio que pueda recibir de esa red. Y la red logra disponer de productos básicos que hacen de este sistema ya no solo una experiencia simbólica y festiva de encuentro vecinal, sino el inicio de una alternativa completa al capitalismo industrial. Entonces podemos ver que las monedas sociales y ecológicas no son el único medio ni el más importante, pero sí parece que sin ellas será muy difícil lograr un cambio real.
Interesante tema. Gracias, Margarita.
Bueno, y siguiendo con nuestro programa en nuestra sesión de las cocinas con las tres S's, hoy le preguntaremos a Liliana qué nos trae hoy de receta deliciosa.
Bueno, pues para hoy hemos traído un salmón glaseado al whisky. Y mientras toman lápiz y papel, les comento que bien recordarán pues que los pescados azules son muy buenos y entre ellos pues está el salmón entre uno de los pescados azules que sobresalen y es un pescado por supuesto graso que aporta omega 3, además de proteínas, vitaminas, hierro, yodo y magnesio. es excelente para el funcionamiento cardiovascular, y solo las personas que padecen gota deben controlar pues el consumo de este pescado, ya que como todos los pescados azules, es rico en purinas que el cuerpo transforma después en ácido úrico. Pero pues para no aburrirse comiendo pescado siempre a la plancha o pues de una manera muy muy común, pues les proponemos una diferencia. Entonces tenemos el salmón glaseado al whisky, en el cual pues vamos a necesitar los siguientes ingredientes: por supuesto, filetes de salmón sin piel, 3 dientes de ajo picados, 3 cucharadas de azúcar morena, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de jengibre rallado fresco, 1 cucharada de zumo de lima, pimienta negra molida al gusto, aceite de oliva, 2 cebollas de verdeo picadas, 1 cucharada de semilla de sésamo tostadas y 2 cucharadas de vino tinto. Su preparación, pues, muy sencilla. Primero cogemos una bolsa plástica con cierre y colocamos allí dentro el azúcar, el whisky, la salsa de soja, el jengibre, el zumo de lima, los dientes de ajo y la pimienta. Combinamos todo allí y agregamos allí dentro también los filetes de salmón y lo dejamos marinando en el frigorífico por una hora, más o menos una hora y media, moviendo de vez en cuando la bolsa de manera tal de que pues todo el salmón se empape de esa mezcla. Pasado ese tiempo, calentamos una plancha de teflón, preferiblemente a fuego medio alto. Se coloca un poco de aceite de oliva y pues colocamos los filetes de salmón marinado de entre 4 o 5 minutos de lado a lado. Sabemos que, bueno, hay personas que les gusta un poco más cocido, otros menos, pero este es un pescado pues que se cocina con mucha prontitud y que no necesita dejarse mucho tiempo allí. Sí, luego pues de dejarle esos minutillos de lado y lado, se sirve con una cucharada de salsa de soja por encima, se coloca la cebolla de verdeo y las semillas espolvoreadas por arriba, ya por supuesto en su respectivo plato, y ya tienen una excelente cena o bien un excelente almuerzo de manera sana y saludable, como todas las noches. Y pues recordamos que si quieren volver a escuchar este o cualquiera de nuestros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Damos doble clic a nuestro programa de cohuertos y allí pueden ver y escuchar pues cada uno de nuestros programas. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros vía directa a través de nuestros teléfonos 91-693-3892, el teléfono de acá de Ecoleganés. Y si quieren participar pues en nuestra sesión de preguntas y respuestas, lo pueden hacer directamente por este número de teléfono. También pueden enviarnos algún mail, si quieren hacerlo, a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y le recordamos a aquellos que están interesados en participar en este taller que imparte nuestra compañera Margarita de Ecohuertos, en el cual podrán aprender toda esta información y todos los detalles de cada una de las plantas tan necesarias y tan apreciadas para el consumo. Lo pueden hacer dirigiéndose al número 630-464-139, el teléfono de Margarita, nuestra compañera. Y no olvidemos que si queremos que nuestros niños participen en ese programa que tenemos educativo y artístico, el Mandala Sustentable, pueden recibir toda la información que necesitan a través del teléfono 689-669-849.
Y yendo hacia los consejos para cuidar la salud, hoy vamos a hablar sobre un tema que está en la boga alternativa. Se trata de la práctica de Reiki en hospitales. Vamos a ver qué nos trae Liliana de interesantes informaciones acerca de esta práctica novedosa que se está realizando, entre otros lugares, aquí en la ciudad de Madrid.
Así es, Margarita. Miren, a ver, todos estos meses hemos estado compartiendo con ustedes en esta sesión de Cuidados para la Salud muchas formas de cuidar nuestra salud a través de la alimentación. Y sabemos que la alimentación es un pilar fundamental pues para mantener y cuidar nuestra salud. Pero además de la alimentación existen muchos otros factores que pueden ayudar a complementar esa buena salud que podamos nosotros desear en un momento dado. Y entre esos pilares, pues, está lo que es una práctica alternativa de la medicina complementaria que llaman también, como es el Reiki. Entonces, para aquellos que no conocen el significado de esta palabra o bien desconocen la práctica del Reiki, le podemos decir que etimológicamente esta palabra significa energía vital. En Occidente, el Ki o el Chi es considerado energía, que es la energía vital, que mueve todo lo que está en nuestro entorno y mueve nuestra propia energía, la energía que cada uno posee, el hálito de energía, que también llamamos el hálito vital, con el cual estamos respirando, ¿vale? Es considerada entonces esta terapia alternativa como una medicina complementaria que trata de lograr la sanación o equilibrio del paciente a través de la imposición de las manos del practicante, canalizando esa energía vital universal, buscando así reequilibrarla. Los efectos que produce esta terapia alternativa son diferentes y muy, muy variados. Sería la relajación profunda, el alivio del dolor, la mejora del sueño y un estado anímico, pues, por excelencia, cambiante hacia mejor. Entre sus ventajas destacadas está el hecho no solo de que no interfiere en diagnóstico ni tratamiento, que no sugiere cambios en las medicaciones, que no tiene contraindicaciones, que reduce los efectos secundarios de la radioterapia y quimioterapia y potencia la reacción curativa de los fármacos. Y por supuesto, se actúa bajo un respeto absoluto al trabajo de los profesionales de la medicina y no emitirá juicios ni diagnósticos. Como decía Margarita, ya es una práctica que se ha ido implementando en diferentes hospitales a nivel mundial. Y el Reiki, pues, está empezando a ser aceptado ya desde hace unos años atrás como una manera significativa de mejorar el cuidado de los pacientes. Cada vez, pues, más clínicas y hospitales ofrecen a sus pacientes tratamientos de Reiki como cuidado complementario. En España, pues, existen varios hospitales públicos que están utilizando esta terapia alternativa, entre ellos el Ramón y Cajal de Madrid, que emplea la técnica oriental desde hace unos 6-8 años atrás de forma pionera en pacientes con cáncer, y de los cuales, pues, ha surgido muy buena aceptación y muy buenas recomendaciones de este tipo de práctica. Son muy valiosas, pues, estas puertas que se abren hacia esas formas de curación en las que interviene el ser humano y la naturaleza directamente. Quizás es el inicio de un camino que puede llevar a la integración de todas aquellas visiones que pueden ser eficaces en la sanación de la humanidad, más allá de los intereses creados por las corporaciones farmacéuticas y las relaciones con tecnologías aplicadas a la salud. Este es, pues, un camino que debe llevarnos a una visión holística de la salud y, por tanto, su humanización. Se dice todo esto justo porque el ser humano es un ser integral, que no es solo tratar el tratamiento de la enfermedad como es la enfermedad que pueda tener el cuerpo, sino que es una integralidad de mente, de energía, de espíritu, y que llevando a ese cuerpo, ¿verdad?, y a esa energía en reequilibrio, pues puede ayudarse a sanar algún tipo de patología, sin olvidar que es muy importante y es primordial también el tratamiento médico que se pueda generar para ayudar a mejorar ese padecimiento que pueda tener alguna persona en un momento determinado. El Reiki, pues, es útil en principio, pues, para cualquier tipo de dolencia en la que existe un desequilibrio. En el caso de enfermos terminales, la agitación previa al desenlace final se suaviza, conduciendo a la persona hacia un estado de serenidad y de aceptación absoluta, que le permite, pues, irse más tranquilos. El Reiki acelera la recuperación postquirúrgica, mejora la actitud mental y emocional y reduce los efectos negativos de los medicamentos y de otros procedimientos médicos. Es muy eficaz para las dolencias agudas, como para dolores óseos y musculares, así como para jaquecas, infecciones agudas y asmas. Asimismo, pues, es muy útil para aquellos pacientes que padecen de enfermedades crónicas en general, y especialmente para los que padecen de dolores crónicos. Si bien, pues, los avances médicos en algunas áreas son innegables, llega el tiempo de integrar medicina con humanismo y con energía, con integralidad, con ser, con mente, de buscar las mejores soluciones, venga de donde venga, de reconocer con humildad que es mucho más lo que nos queda por descubrir y desde esa humildad crear puentes que conecten a los buenos profesionales con la sabiduría, desbloqueando los círculos cerrados de poder y fortaleciendo al individuo como responsable último de su salud.
Pues son palabras muy sabias y es admirable que después de estar tan cerrados a este tipo de terapias, terapias alternativas, que ya iremos mencionando ya una serie de terapias y cuáles son sus efectos y sus ventajas de terapias complementarias que nos sirven para el cuidado de nuestra salud, porque no son invasivas y son un excelente complemento para el paciente. Y no solamente para el paciente, ayudan a sus familiares, porque siempre que vamos a hablar de una terapia alternativa desde el punto de vista holístico, se toma en cuenta no solamente la persona que está afectada, todo su entorno y su familia también. Entonces, esa es una forma de ver diferente lo que es hasta ahora la salud pública y la salud individual y la salud comunitaria. Gracias, Liliana.
Y siguiendo con nuestra sesión de jardinería y horticultura, hoy Margarita nos trae el cultivo y las propiedades medicinales de esa planta que tanto hemos usado para cocinar y que, bueno, que tal vez no, algunos desconocen que tiene muchas otras propiedades y muchos otros usos, que es el jengibre. ¿De qué trata el tema de hoy, Margarita, con detalle?
Bueno, el cultivo y las propiedades medicinales del jengibre. El jengibre es una planta que se conoce con varios nombres. Uno de ellos es quion. Su nombre botánico es Zingiber officinale. Y en realidad es una planta de los climas tropicales y subtropicales, donde las temperaturas durante la mayor parte del año pueden oscilar entre los 24 y 28 grados Celsius. ¿Pero por qué les traigo el jengibre? Porque a pesar de ser una planta del trópico y el subtrópico, y por las propiedades que tiene y lo hermosa que es y también lo fácil que podría ser también cultivarla en un entorno controlado donde haya una buena temperatura, me parece que vale la pena aquí mencionarla y tratarla. Bueno, el jengibre es una planta que es originaria del área al sur, Indomalaya, al sur de Asia. Está ya naturalizado en sitios como Jamaica, África, en las Indias Occidentales, en México, en Florida, allí hay grandes cultivos de jengibre, y hasta los momentos no se conoce ningún estado silvestre de jengibre, solamente el que es cultivado. Y este tipo de cultivo es muy, muy antiguo, especialmente en China, se conoce desde tiempos inmemoriales. Y en Europa fue conocido desde la antigüedad por los griegos y los romanos. Y la palabra jengibre deviene del sánscrito, que significa corniforme. Bueno, hay varios sinónimos de este nombre científico o el nombre botánico, que sería Amomum zingiber de Linné, o que sería el zingiber blanco. Tenemos el zingiber majus y el zingiber L de Linné. O sea, son todas palabras del jergón botánico acerca de esta planta. Otros nombres populares que tiene esta planta sería, en Cuba le llaman a jengibre, en Puerto Rico jengibre dulce, en las Antillas Francesas, que es muy apreciado, gingibre. En alemán jengibre, en alemán se llama Ingwer, en francés gengibre, en inglés ginger, en portugués jengibre, gengibre y mangaratiá. O sea que es una planta que tiene muchos nombres diferentes según la cultura, pero es una hierba y una planta que se ha utilizado durante mucho tiempo. La planta, como descripción, les podía decir que es una hierba perenne que alcanza hasta 1 metro de altura y produce un rizoma subterráneo. Rizomas son raíces que se engordan y estas se ramifican en una forma digitada del que arrancan hacia arriba unos tallos cubiertos por las vainas envolventes de las hojas. Las hojas son alternas, sésiles, lisas y de color verde pálido y lanceoladas, y son muy agudas en el ápice. Son unas hojas muy bonitas. También tienen tallos florales que por lo común no tienen hojas, son más cortos que los tallos de las hojas y llevan escaso número de flores. Y cada una de ellas está rodeada por una delgada bráctea que están situadas en las axilas de las grandes brácteas obtusas de color amarillo verdoso que posee esa rama y que se encuentran estrechamente apretadas al final del tallo floral, formando en conjunto una espiga oblongo ahovada. ¿Qué es lo que más nos interesa del jengibre? Son los rizomas, que son tallos monopodiales, todo esto es una parte técnica, que pueden tener un tamaño de hasta 50 centímetros de largo. Son achatados, pueden estar enteros o divididos y se parecen a los dedos de una mano. Tienen nudos prominentes, que son las bases de hojas escamiformes, y del lado inferior de los rizomas viejos salen abundantes raicillas. Entonces, el jengibre en sí, lo que nos interesa es esa raíz o el rizoma, que si le hacemos un corte, en la parte central es amarillenta, y se encuentra ese cilindro separado del anterior por una banda un poquito más clara, que es la endodermis. Y este parénquima que tiene este tejido es rico en almidón y también contiene abundante oleoresina. Entonces, el rizoma lo podemos utilizar de forma desecada, que está llamado en el comercio jengibre de Jamaica o jengibre de África o jengibre de Cochín. Tiene muchos nombres. Y según el lugar de producción donde se haya originado. Y con frecuencia las capas corticales exteriores ya están parcialmente suprimidas. También del jengibre se puede obtener la esencia por destilación con vapor de agua a partir de los rizomas desecados. Y el tiempo de destilación dura alrededor de unas 20 horas. Ese es un aceite esencial muy interesante que se puede utilizar para muchas cosas. Y la producción de jengibre está más que todo en sitios tropicales, pero vamos a hablar de los requerimientos de esa planta para nuestro entorno, ¿sí? Y entonces sería que necesitamos, si la vamos a cultivar en maceta, un buen sustrato que sea rico en materia orgánica, pero que sea permeable y que le podamos echar suficiente agua, pero que no se encharquen las raicillas. Para el cultivo y la multiplicación lo tenemos que hacer con las rizomas, y es una planta que se utiliza como anual, pero su propagación es vegetativa y es una planta perenne. Entonces, como él no produce semillas, tenemos que utilizar los rizomas, y para eso tenemos que utilizar un trocito que por lo menos tenga una yema, y esa yema la vamos a meter en nuestro macero preparado con un buen sustrato y lo vamos a introducir a unos 6-8 centímetros de profundidad, de manera tal de que esté cubierto. Los cuidados que tenemos que darle a la plantita: que esté en un sitio donde haya calor, que esté a medio sombra, porque eso le gusta, y sobre todo que tenga mucha agua, pero que no se encharque. Entonces ya él va a sacar de los brotes los tallitos, y a partir de los 8 a 9 meses ya podemos cultivar los primeros rizomas, trocitos de jengibre, que los podemos utilizar frescos o tiernos, que sobre todo para cocinar, y si los queremos utilizar para hacer, para repostería, para medicinas, para muchos empleos, o sea, muchos usos que él tiene, pues ya lo podemos desecar y lo utilizamos seco. Entonces, lo interesante de esta planta es que tiene muchos minerales, tiene fenoles, ácido gamma linoleico y algunos antioxidantes, y especialmente tiene vitamina A y B12. Entonces, es una planta que vale la pena experimentar con ella. Hoy en día lo conseguimos en las fruterías, en muchas fruterías se consiguen esos deditos de jengibre. Y con un antrocito que tenga una yema que esté viva, que se vea que esté turgente, bonita, podemos hacer ya un pequeño experimento en nuestras macetas y que puede ser muy interesante. Eso sería por hoy nuestra sesión de jardinería.
Gracias, Margarita.
Vamos llegando ya al final de nuestro programa. Les damos las gracias por escucharnos, por compartir con nosotros estas informaciones tan valiosas. Y nos vemos. Quien les habla, Margarita Rondón. Y hasta la próxima. Hasta siempre.
Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz noche, feliz semana. Y recuerden, de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés en Eco Huerto. ¿Quién les ha acompañado? Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes.